Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
24 horas después, los agricultores se han marchado. Tras protagonizar una protesta de más de 24 horas, los agricultores que se habían desplazado aquí a Málaga desde distintos puntos de la provincia para hacer oír sus reivindicaciones, por lo que se ha venido a llamar la crisis del campo. Esos agricultores se han ido, han abandonado ya sus movilizaciones en la ciudad.
Hemos logrado un poquito lo que queríamos, que era llamar un poco la atención, que no se nos escuche un poco, llegar a la opinión pública, llegar al malagueño, que el malagueño sepa cuál es la situación del campo, no solo en España, sino en Málaga, y bueno, pues explicarles que nuestra situación pues es lamentable, gravísima, consecuencia de unas medidas que se están tomando en Europa, que se están tomando a nivel Junta de Andalucía, como es el problema del agua, y que también a nivel local incluso.
Quien habla es Paco. Él es uno de los agricultores que llegaron a la capital en la madrugada del lunes al martes y que hoy, pasadas las 9 de la mañana, han comenzado a retirarse. Esta mañana, en las inmediaciones del puerto de Málaga, quedaban 38 tractores que han hecho noche allí, pero que ya se han ido, como decimos. Se marchan tras una protesta que ayer provocó importantes problemas de tráfico en la ciudad y que esta noche ha dejado algunos incidentes con la quema de neumáticos y de palés en la zona de la Alameda de Colón, que ha obligado a los bomberos a intervenir. Acciones que, según nos ha contado este agricultor del Valle del Guadalhorce, no tenían el respaldo de allí la mayoría de los presentes.
Hemos conseguido nuestro objetivo, creo que de forma pacífica, aunque ayer hubo alguien que hizo alguna trazada que no nos representa, no estamos de acuerdo y nosotros lo repudiamos totalmente y no queremos que se nos vincule con ese tipo de actitudes que nada tiene que ver con lo que nosotros queríamos. Y queremos, y estamos apoyando en todo el país.
Esta protesta improvisada en la ciudad de Málaga ha terminado, pero las reclamaciones de los trabajadores del campo siguen más vigentes que nunca.
Creo que somos necesarios y si seguimos de esta manera, pues el campo se va a quedar vacío y cada vez dependeremos más de una cosa tan fundamental como es la alimentación, dependeremos más de países terceros, como es Marruecos, y de países que nos están trayendo un montón de productos sin las garantías fitosanitarias que nos está exigiendo ahora mismo la Comunidad Europea a los agricultores españoles.
En las últimas horas, los operarios de Limasa han estado trabajando en los puntos donde se han concentrado los tractores para limpiar los restos de las quemas que se han producido, así como para retirar restos de algunos frutos que habían sido arrojados a la calzada. Te recuerdo que estas movilizaciones que han protagonizado los agricultores en las últimas horas en Málaga no habían sido comunicadas oficialmente a la subdelegación del Gobierno, por tanto, no contaban con autorización. Y por ese motivo, por eso, se están poniendo sanciones, porque la concentración no ha sido comunicada siguiendo las normas legales. Según la subdelegación del Gobierno, en la provincia de Málaga se han realizado unas 400 identificaciones por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la que regula este tipo de protestas, actas que derivarán en multas. Los agricultores de distintas comarcas de Málaga han venido a la capital a manifestarse porque el objetivo era el puerto, con el bloqueo de los accesos por San Andrés y por la Alameda de Colón. Pero, a pesar de ese bloqueo, el tráfico de pasajeros en el puerto no se ha visto afectado y ya por la tarde los camiones ayer pudieron acceder incluso a estas instalaciones. Vehículos de transporte que recurrieron a un paso diferente por el Paseo de la Farola. A esta hora, 12:34 minutos, el acceso a la zona portuaria está completamente normalizado, tanto para personas como para mercancías. Carlos Rubio es el presidente de la autoridad portuaria.
Ha quedado totalmente restablecido el tráfico en todos los accesos al puerto de Málaga, ¿no? Esta mañana, después de la jornada de protesta de ayer y de esta noche, pues al final se ha producido la retirada de todos los tractores que bloqueaban los accesos tanto de San Andrés como de la Puerta de Colón, con lo cual después de las operaciones de limpieza en este momento ya podemos decir que el acceso al puerto está totalmente normalizado tanto para personas como para mercancías.
Por cierto, también se han normalizado los accesos a los centros logísticos de Antequera, que ayer sufrieron bloqueos. Muy buenas tardes, es miércoles 7 de febrero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy me encuentro en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se celebra estos días HIT, el Salón de Innovación en Hostelería. Durante 3 días se han visto aquí iniciativas y herramientas innovadoras que sirven para actualizar los negocios del sector. Enseguida voy a saludar al presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado. Antes, vente conmigo a la ventana. Jornada de cielos despejados con alguna que otra nube alta, pero un día bonito, bonito y de nuevo con temperaturas por encima de lo que corresponde al mes de febrero. Máximas que van a oscilar entre los 23 grados de Vélez Málaga, los 22 que nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital, igual que en Marbella. 18 se esperan en Antequera y 17 en Ronda. Y mañana jueves va a ir cambiando ya las cosas. Por la tarde van a ir aumentando las nubes y se van a cubrir los cielos. No se descartan precipitaciones débiles al final del día, menos probables, eso sí, en la comarca de la Axarquía. Respecto al viento, mañana se esperan, además de que se vaya cubriendo el cielo, se esperan rachas muy fuertes al final del día en la serranía de Ronda. Y las temperaturas máximas mañana van a caer un par de grados en la costa, se van a mantener similares en el interior. Todo a la espera de que por fin el viernes, si no falla la previsión de meteorología, el viernes llueva en Málaga. A esta hora en las carreteras de la provincia se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT. Aquí, en la capital, según informan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico algo más intenso en la avenida Valle Inclán, también en el Paseo de Reding, en ambos sentidos, y de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía. Desde el lunes y hasta hoy, que concluye, casi 400 empresas se han dado cita aquí en el HIT, el Salón de Innovación en Hostelería, para poner en común tecnología, iniciativas y servicios que pueden ayudar a las empresas del sector, empresas de la hostelería. La innovación, la tecnología y la sostenibilidad son los hilos conductores de esta edición de 2024. Quiero saludar al presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Citas y ferias como esta en la que nos encontramos es fundamental para una provincia como Málaga, que vivimos, entre otras cosas, del turismo y de la hostelería. Por cierto, el turismo y la hostelería, que dependen en cierta forma también de la agricultura y de la ganadería, los agricultores que han sido protagonistas estos días, vaya la que tenemos, ¿no?
Pues así es, pero yo entiendo a los agricultores y ganaderos lo que están sufriendo, y entiendo sus movilizaciones, aunque nos perjudique a todos, ¿no? Pero yo creo que están compitiendo en un campo muy complicado, pero en desventaja con otros productores del resto del mundo, y la sobreregulación de la Unión Europea del campo y la ganadería europea pues lo está haciendo que estén sean menos competitivos. Así que hay que tomarse en serio que el campo hay que mimarlo, hay que cuidarlo, hay que apoyarlo, porque ¿qué vamos a comer? Evidentemente, y nuestro campo da productos de calidad y no podemos estar con el beneplácito de que entren productos de otros países, como están entrando de Egipto, de Sudáfrica, de Sudamérica, que no tienen los controles y los requisitos que les exigimos aquí a nuestros agricultores, y llegan a nuestra mesa. Y esa falta de competitividad y de competencia desleal, pues evidentemente le está haciendo a sus ganaderías y a sus cultivos pues poco competitivos, van a tener que cerrar. Así que tenemos que tomarnos esto muy en serio.
Hace apenas 2 semanas concluía Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, un encuentro en el que la provincia de Málaga sorprendía con su nueva estrategia para promocionar la Costa del Sol como destino. ¿Por qué esa nueva estrategia de fijarse en los más jóvenes para atraerlos aquí a la Costa del Sol?
Bueno, los jóvenes son ya el presente y el futuro del turismo en la Costa del Sol. Ya están viniendo masivamente a la Costa del Sol, buscan nuevas experiencias, vivir sus vacaciones de una forma distinta, muy personalizada, buscar nuevas aventuras, y en el futuro van a seguir viniendo. Así que por eso ese guiño a esa forma de ver sus vacaciones con mucha alegría, libertad, más transparente, buscando los recursos que ya tenemos, pero de una manera distinta, experiencia muy personalizada, y por eso ese guiño. Pero al final la campaña vista desde los ojos de esta gente, de este colectivo joven, pero va dirigida a todo el mundo. ¿Quién no quiere ser feliz, divertirse, saltar y pasárselo bien en sus vacaciones? Todas las edades, ¿no? La juventud es un estado de ánimo que tenemos todos en distintas etapas de nuestra vida, y por eso este mensaje. Vemos en ese vídeo cómo hay recursos que siempre hemos explotado desde el punto de vista de la promoción, como el Talcal de Antequera, nuestras playas, en fin, nuestro turismo del interior, Acelipo, ¿no? Pero visto desde otra perspectiva, y ahí es donde queremos incidir los jóvenes que son el presente y el futuro del turismo.
Estamos hablando de atraer al turista joven, al nuevo, al que a lo mejor pues no se había planteado venir aquí a la Costa del Sol, pero supongo que sin perder de vista a los que tenemos consolidados. Esto es como nosotros en la radio, que buscamos oyentes nuevos, jóvenes, pero ojo, sin perder a los de siempre. Porque la Costa del Sol no solamente es sol y playa, que tenemos un interior presidente en la provincia que es un gran desconocido, lamentablemente muchas veces incluso para los propios malagueños.
Así es, hay que atraer a los jóvenes, pero fidelizar, como bien has dicho, a los que ya vienen a la Costa del Sol y a los que no han venido nunca de distintas edades también que vengan, ¿no? Así que cada vez hay más demandado, no solo sol y playa, que ya estamos muy muy consolidados y somos un destino preferente de aquellos que son amantes del mar, pero cada vez exigen una oferta complementaria. No solo quiere estar todo el día atendido en la toalla, ¿no? Evidentemente tomando el sol. Luego quieren una oferta complementaria que está la gastronómica, la cultural y el ocio y tiempo libre en el turismo activo. Y ahí estamos muy bien posicionados. Hemos recibido más de 1,5 millones de turistas en el interior. Estamos batiendo récords. Y es porque hemos hecho productos singulares, como es la Gran Senda, el Caminito del Rey, el Puente del Saltillo, todos esos senderos que discurren por el Torcal de Antequera, por la Serranía de Ronda, con ese proyecto de culminando, que es el Bosque de Cobre, con lo que es la ruta romántica que queremos conectar Ronda con Gibraltar. Sí, seguimos innovando en productos que nos hagan singulares y que sea una excusa para que tengan que venir a la Costa del Sol, sobre todo al interior. Y con eso también conseguimos ese objetivo de lucha contra la despoblación, porque cada vez que creamos un recurso turístico que va creciendo, se crean empresas relacionadas con ese segmento de turismo activo, nuevos restaurantes, espacios alojativos, etcétera, etcétera, ¿no? También ese proyecto de territorio bike, que estamos adaptando nuestros senderos a la bicicleta, que cada vez es más demandada y hay más turistas relacionados con el turismo de bicicletas, pues evidentemente nos vamos adaptando. Como hemos dicho, es crear nuevas experiencias para que seamos muy diversos, tanto en el interior como en la costa. En la costa también lo que es las actividades acuáticas queremos seguir potenciándola, como es el buceo, las escuelas de vela, de surf, etcétera, etcétera, ¿no?
Estamos hablando de una industria, el turismo, que genera más de 19.100 millones de euros en la provincia, que se dice pronto, 19.100 millones. Es evidente que tenemos que cuidarla porque muchísima gente vive de forma directa o indirecta del turismo. Se presenta unos meses y un verano muy comprometido con la situación que tenemos en sequía. ¿Temen desde los responsables del turismo de la Costa del Sol, temen que haya una caída en las reservas en la provincia o que incluso sean todavía más improvisadas las reserva, ¿no? Dejarlo a última hora, que ya se suele hacer, cada vez reservamos como más, de forma más improvisada. ¿Esto les preocupa de alguna forma?
Claro que nos preocupa, porque siempre trasladar a la opinión pública, sobre todo a la agencia de viaje y tour operadores, de que puede haber restricciones de agua en la Costa del Sol, puede hacer que el turista pues decida no hacer la reserva o retrasar esa toma de decisión de venir a la Costa del Sol. Por eso estamos lanzando un mensaje de que durante el verano va a haber agua para el sector turístico, para el sector agrícola. Lo que pasa es que tenemos que hacer un uso responsable y eficiente de ese agua, no desperdiciarla y utilizar la justa. Y ahí nos tenemos que implicar todos, hoteleros, restauradores, ayuntamientos, todos los sectores. Con las obras que se están realizando vamos a intentar de que llevemos un verano sin sobresalto, aunque habrá periodos durante el día que habrá restricciones de agua, pero que sepamos convivir con ella y que no cree distorsiones al sector turístico y al sector, a todos los sectores. Evidentemente estamos interconectados, los agricultores y ganaderos son fundamentales para el sector turístico, porque al final dotan nuestras despensas de esos alimentos, que luego utilizar el sector gastronómico, que es fundamental a la hora de tomar una decisión de elegir un destino turístico. La motivación de un turista, el sector gastronómico es fundamental, porque eso tenemos que hacerlo todos los días, comer y comer bien, y eso ocurre en la Costa del Sol. Estamos todos interrelacionados y los mensajes que estamos lanzando es que durante el verano, aunque vamos a pasar estrecheces, no va a haber restricciones de aguas que, bueno, que enturbien pues esa calidad del turista que está buscando en la Costa del Sol.
Estamos hablando de muchos millones de euros, ¿no? Eso que lo que supone la industria del turismo, 19.100 millones de euros hablábamos, y sin embargo vemos que no estamos a la altura, por ejemplo, en infraestructuras como es la movilidad, para facilitar la movilidad a los que vienen y a los malagueños. Esto es una asignatura pendiente.
Así es, y dependen más de 128.000 personas en la Costa del Sol del sector turístico, así que afectar al sector turístico pues sería una hecatombe económica para la provincia de Málaga. Y la movilidad es otra de las asignaturas pendientes. Bueno, en los foros que participamos siempre digo que es más fácil venir desde Madrid o del resto del mundo a Málaga que moverte ya por el área metropolitana. Y evidentemente esa infraestructura también puede, si no la corregimos, puede ser un hándicap a la hora de elegir nuestro destino turístico. Si cuando llegas al aeropuerto de Málaga vas a Marbella, vas a Nerja, vas a donde tienes tu reserva hotelera y tardas una hora en desplazarte, y luego cuando estás haciendo tu recorrido por la provincia pues tienes también dificultades para trasladarte, pues evidentemente eso crea distorsiones y puedes decidir no venir a la Costa del Sol. Pero yo siempre digo que cuando te pones a comparar con otros destinos competidores, cuando vas a Londres, nada más que de los aeropuertos de Londres al centro de Londres, tardas casi dos horas, ¿no? Evidentemente. Y en Berlín pasa igual, y en las grandes ciudades. Ese consuelo no podemos justificar que tenemos que hacer distintas obras de infraestructura para que el transporte público pues sea uno de los recursos que pueda optar el turista y el malagueño, evidentemente, que no tenga que depender tanto del vehículo privado.
Francisco Salado, sé que ha salido de una reunión para atendernos, no le quiero robar ni un minuto más, pero desde luego darle las gracias por atender a los oyentes de este programa, hoy que estamos aquí en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, en HIT. Presidente, gracias.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Dejar al lado las diferencias políticas y que todas las administraciones trabajen de manera conjunta y coordinada contra los efectos de la sequía. Bajo esa consigna se celebra hoy en el Ayuntamiento de Málaga el Foro Málaga Metrópolis Global, una reunión en la que participan alcaldes y representantes de 38 municipios de la provincia y cuya presidencia está compuesta por las administraciones, la central, la regional, provincial y local. El objetivo es acelerar todas las medidas y las infraestructuras hídricas que están en marcha y las proyectadas a corto plazo.
Uno de esos proyectos es el de la desaladora de la Axarquía, que sigue en punto muerto por la falta de acuerdo entre Gobierno Central y Junta de Andalucía. En ese sentido, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, confía en un pronto entendimiento entre administraciones.
Estoy seguro que las desavenencias o los desencuentros que ha habido hasta ahora, sobre todo a nivel de declaraciones en medio de comunicación con la Junta de Andalucía, se irán limando porque nos hace falta trabajar en conjunto, nos hace falta trabajar con lealtad y con ese trabajo y esfuerzo que salgan los proyectos cuanto antes adelante.
Por su parte, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, sigue la misma línea. Asegura que este foro es un ejemplo de lealtad entre instituciones y que las rencillas políticas deben quedar al margen a la hora de buscar soluciones a la sequía.
La unión hace la fuerza. Creo que hoy estamos dando aquí un gran ejemplo de unión, de cooperación, de colaboración institucional y de lealtad. Creo que el agua debe de quedar al margen de la guerra política y creo que ese gran ejemplo que hoy damos aquí debe cundir también en otras instancias institucionales.
Bueno, pues unidos por el agua. Y en el deporte malagueño, victoria anoche en Francia de Unicaja, lo que le hace seguir invicto. Además, en el Málaga hoy se hace balance en la Rosaleda del mercado de fichajes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. La última hora del deporte pasa por lo primero es lo último. La victoria de anoche del Unicaja de Málaga en Francia ante el Estrasburgo, 70-79. Buen partido ante el Correos, equipo francés, que le deja al Unicaja líder en solitario. Tercera victoria consecutiva. Líder hace un pleno, un 3-0, que le sitúa al equipo equipo de Ibón en franca mejoría y en camino de pasar a la siguiente ronda. Anoche el técnico vitoriano analizaba de esta manera la importante victoria. Ahora habrá un parón hasta el 5 de marzo en la competición europea.
Creo que hicimos un gran trabajo limitando sus triples. Aprendimos cómo defender a medida que crecía el partido, controlando su generación de superioridad. Su plan de partido fue muy bueno. El rebote ofensivo fue clave y ellos fueron muy agresivos y aprovecharon las segundas oportunidades, sobre todo en la primera parte.
Es lo que apuntaba anoche Ibón Navarro, el entrenador del Unicaja de Málaga. Como digo, la competición para hasta el 5 de marzo porque ahora hay protagonismo en las diferentes copas nacionales. Nosotros la vamos a tener la próxima semana, todo preparado en Málaga para recibir a los 7 equipos restantes junto con el actual campeón, el Unicaja de Málaga, que es favorito por encima incluso de las apuestas del Madrid y del Barcelona. Como digo, a partir de la siguiente semana viviremos ya todo el ambiente previo a la Copa del Rey. Ya sabes que esto arranca el jueves, el viernes será ese partido del Unicaja de Málaga. Y en fútbol, el Málaga ha vuelto ya al trabajo con la novedad de Víctor García. Hay que comentar una cosa, a la una habla el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, para analizar un poquito lo que ha sido el mercado de fichajes de este mes de enero, que se ha cerrado con 5 operaciones, 3 llegadas y 2 salidas. Ayer ya, en la presentación de Puga y de Áviles, habló del delantero, del polémico delantero. Se buscaba un delantero alto, fuerte, veterano, y al final ha llegado todo lo contrario. Loren ha apuntado esto acerca de la llegada de Áviles a última hora.
Cierto es que hay negociaciones con otros delanteros en otro perfil, pero al final, bueno, por una cosa o por otra, pues está Javi Áviles aquí y estamos convencidos de que va a mejorar su rendimiento y que al equipo le va a dar muchas cosas.
Bueno, siempre fue una opción. Dos notas más para terminar. En Polideportivo a las 8 juega hoy el Costa del Sol Málaga en Valladolid, partido de Liga. Y en tenis, Davidovich ha pasado a los cuartos de final del Open de Marsella y espera rival que jugará este próximo viernes.
Gracias, Javi. Todo el deporte a partir de las 3.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y lo único que te separa de él es el banco porque te ha dicho que no te puede conceder la hipoteca, pues ni te preocupes. Llamas a Credialpes y ellos se encargan de conseguirte la hipoteca. Ellos negocian con el banco. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que te repito cada día, es el 900-234-235, 900-234-235. Bueno, Málaga registra la mayor tasa de actividad emprendedora de España, lo dice un informe elaborado por la Cátedra de Emprendimiento Sostenible de la Universidad de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. La tasa emprendedora, tanto en la capital como en la provincia, está, fíjate, en 7,5%, mientras que en Andalucía está en el 5,5% y en España en el 6%. Bueno, para elaborar el informe se ha tenido en cuenta la actividad y dinámica emprendedora, la percepción de la población sobre la creación de nuevas empresas y la evaluación de la calidad del fenómeno emprendedor. El informe lo ha presentado el profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga, Rafael Ventura. Buenas tardes, Rafa.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿cuáles son las primeras conclusiones que se sacan del informe?
Bueno, podemos extraer del informe dos grandes conclusiones, ¿no? Una está referida a la actividad emprendedora que se ha medido y la verdad que sitúa a nuestra economía, a nuestra provincia, a nuestra capital, en una situación de liderazgo en cuanto a la actividad y a la dinámica emprendedora. Esto lo conocemos a través de una serie de indicadores que la metodología que usamos nos permite compararlo con otras economías, con otros territorios. Estos datos los tenemos a nivel autonómico en España, a nivel nacional, a nivel de los distintos países de Europa y otras economías, y nos permite, por lo tanto, bueno, pues no solamente medir, sino también comparar, ¿no? Y una de las grandes conclusiones es que efectivamente, y has mencionado algún dato en la introducción, la actividad emprendedora que hemos medido, la dinámica emprendedora, es más alta en nuestra ciudad que en otras economías. Este dato ya se obtuvo en el pasado informe, es decir, que es un dato que caracteriza a nuestra economía. Y otra gran conclusión tiene que ver con la evaluación que se hace de nuestro entorno, de nuestro contexto como espacio para la creación de empresas, ¿no? Y eso lo medimos a través de la percepción que tiene la población, pero también a través de la percepción que tienen algunos expertos, personas cualificadas, muy ligadas al ecosistema de emprendimiento, y esas valoraciones pues indican también una evaluación sobresaliente de nuestra provincia y nuestra ciudad si comparamos esas evaluaciones con las que se obtienen en otras ciudades y en otros territorios.
Hablando de comparativas, hemos dicho que estamos por encima de Andalucía y de España. ¿Cómo estamos con respecto al resto de Europa?
Pues mira, con respecto al resto de Europa, el indicador más adecuado para medir esta situación relativa es el NECI. El NECI es un indicador sintético que se obtiene de la información que extraemos de las distintas valoraciones que se hace del entorno, ¿no?, de las dimensiones que favorecen el emprendimiento. Y ese indicador se llama NECI y aparece en todos los informes GEN. El informe GEN se hace no solamente en Málaga, sino en otras provincias, en todas las regiones, en 120 países, ¿no?, del mundo. Y sí que tenemos una posibilidad de medir o de comparar ese indicador NECI, el indicador sintético de contexto del emprendimiento, con países europeos, ¿no? Y a nivel de europeo, cuando lo medimos con los 26 países de la Unión Europea, pues el dato de Málaga, que ese indicador alcanza 5,3 puntos, solo está por debajo de Países Bajos, de Suiza, de Lituania y de Letonia. Es un indicador que es más alto que el resto de los países de los que tenemos información. Y esa es una medida muy precisa, muy objetiva y que nos permite situar en términos relativos a Málaga como contexto para la creación de empresas con respecto a otras zonas geográficas.
Rafael, para terminar, en un minuto, ¿qué tipo de actividad emprendedora ahora mismo es la más atractiva en Málaga, capital y provincia?
Pues mira, esa información no se deriva de nuestro informe, no tenemos una definición del perfil emprendedor ni la actividad en la que se está centrando esa actividad emprendedora. Medimos la percepción de la población, medimos la actividad emprendedora, no tenemos esos datos únicamente por cuestión de tamaño de muestra, ¿no? Pero si analizamos otros informes parecidos que también hemos participado desde la cátedra de emprendimiento sostenible, como es el informe del ecosistema emprendedor de Málaga, sí que podemos decir que en Málaga también hay un emprendimiento basado en la innovación, que explica un ecosistema de emprendimiento basado en la innovación, que también nos diferencia y que también en ese otro informe donde no hemos podido participar, pues los indicadores que disponemos son indicadores más elevados o más favorables que los que se han podido medir en otras ciudades de nuestro país.
Pues ya sabéis el siguiente paso del informe, ¿cuál tiene que ser? Ahondar en ese asunto para ver por dónde va esa actividad emprendedora, la que sea más atractiva en Málaga capital y provincia. Rafael Ventura, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese informe que habéis hecho desde la Universidad de Málaga.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un saludo.
Igualmente.
Gracias, Pedro. Espacio de la Universidad de Investigación, que siempre nos gusta dedicarle un ratito en el programa. Gracias. Por cierto, Pedro, esa tarde a las 4 tienes programa, no te olvides.
No me olvido. Tengo programa, tengo a los veterinarios del Colegio de Veterinarios y tengo Cruz Guía, que la actividad del cofrade cada vez más calentita, que la semana que viene nos metemos un cuaresma.
Gracias, Pedro. Hasta la tarde. Hacer de la Junta de Andalucía una administración más sencilla para el ciudadano, reduciendo la burocracia. Ese es el objetivo del nuevo decreto de simplificación administrativa, del que te voy a dar algunas claves, algunos detalles, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Boletín de noticias y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:05. Estás escuchando COPE más Málaga. Hacer de la Junta de Andalucía una administración más sencilla para el ciudadano, reduciendo la burocracia. Ese es el objetivo del nuevo decreto de simplificación administrativa que se acaba de aprobar y del que a esta hora, 1:05, 6 minutos ya, pues te queremos dar algunos detalles desde la delegación de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. Allí, siguiendo la presentación, está mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, es el objetivo de la Junta y es el sueño de todos los ciudadanos, ¿no? Que no nos enredemos en excesiva burocracia. Bueno, pues con presencia de todos los delegados territoriales aquí en Málaga y también con presencia de Patricia Navarro, la delegada de la Junta en Málaga, pues se ha desglosado un poco en qué consiste, ¿no?, ese ya cuarto decreto del Plan Simplifica que fue ayer aprobado en el Consejo de Gobierno. Bueno, vamos a ir con lo más jugoso, lo más interesante a nivel empresarial. Se simplifican los trámites para poder obtener una autorización ambiental de un proyecto, ese famoso informe ambiental, ¿no?, que tantos proyectos ha retrasado. Bueno, pues a partir de ahora, en torno al 40% de los proyectos podrán tramitarse casi en la mitad de tiempo. También se van a reducir los trámites relacionados con la Ley de Patrimonio Histórico. Aquel que vive en el centro histórico de un municipio de Málaga, ¿cuántos problemas ha tenido simplemente para cambiar, por ejemplo, de una bañera a un plato de ducha? Bueno, pues eso se va a eliminar porque se va a cambiar esa autorización que era necesaria hasta ahora, que debía pasar por varios departamentos, simplemente a una declaración responsable. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues que se va a reducir el tiempo de tramitación en más de 2 meses y en Málaga se van a reducir más de 1,000 expedientes de este tipo al año. Cualquier intervención que uno quiera hacer en su vivienda en el centro histórico, pues se va a reducir. También se van a simplificar, y esto es muy importante, las licitaciones públicas. Se van a ver beneficiadas, ya que se elimina parte de los trámites a los que estaban obligadas las empresas que optaban a una licitación. Bueno, con eso se va a reducir, con este nuevo plan, hasta 2 meses el tiempo de tramitación de los expedientes de contratación. El plano social, otro de los pilares, se pone en marcha un nuevo modelo de gestión del reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones. Se van a reducir los plazos de tramitación de la media actual, que son 555 días, a un plazo máximo de 180 días, es decir, a 6 meses. Es una reducción importante en estos plazos. Así se agilizarán los 14.700 expedientes que están a día de hoy en lista de espera en Málaga, expedientes para ese reconocimiento de la dependencia. El plan también reduce el número de documentos necesarios para obtener la renta mínima. Por ejemplo, también en el plano social, un dato llamativo: para abrir una residencia de mayores en Andalucía, en nuestra provincia, eran necesarios 2 años de media. Ahora ese plazo, con este plan, se reduce a solo 3 meses. Y también hay novedades para tareas agrícolas, simplificando el registro de explotaciones agrícolas y forestales. Esto les interesa sobre todo a nuestros agricultores. A partir de ahora, ellos tendrán que aportar muchos menos datos y se les va a facilitar las comunicaciones por medios electrónicos. La pregunta es, bueno, ¿esto cuándo
va a poder? Brevemente, Andrés, porfa, que tengo
pues
aquí,
en los próximos días se van a... Esto es un cambio muy drástico, muy importante. Los próximos días se van a llevar a cabo los más sencillos y poco a poco, de manera progresiva, serán incluyendo los de mayor calado.
Bueno, pues el nuevo decreto de simplificación administrativa para facilitarnos la vida a todos. Gracias, Andrés, gracias. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Hay otras cosas que te cuento que seguro te van a interesar y lo hago con Carmen Cerván. Más de 61.000 malagueños que hasta ahora eran asistidos por los bancos de alimentos se van a quedar sin esa ayuda básica. El cálculo lo ha hecho la Junta de Andalucía después de que el Gobierno Central haya cambiado el modelo. Te lo venimos contando en la red de emisoras de COPE Andalucía. La letra pequeña del modelo de las tarjetas monederos. ¿En qué consiste ese cambio, Carmen?
Pues que hasta ahora eran casi 180 asociaciones de la provincia las que a través de los bancos de alimentos repartían esos productos básicos entre sus usuarios, familias vulnerables, pero ese nuevo modelo de la tarjeta monedero consiste en que sean las propias familias las que vayan a hacer la compra al supermercado usando esa tarjeta. ¿Y cuál es la letra pequeña? Pues que esta tarjeta monedero solo está pensada para familias vulnerables que tengan menores a su cargo.
Al resto de mayores que viven solos, personas desempleadas de larga duración o especialmente vulnerables, las deja fuera. Por lo tanto, al final solo atiende a pues muy poco, un porcentaje mínimo que no llega ni al 20% del total de las familias malagueñas que necesitan este reparto de alimentos.
Lo explica la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Málaga, Ruth Sarabia. Por tanto, según los cálculos, en la provincia hay reconocidos 72.300 beneficiarios de ayudas de alimentación, pero más de 60.000 se quedan fuera del modelo de las tarjetas monedero que ha impuesto el Gobierno central. Y ante esta situación, ¿qué puede hacer la Junta de Andalucía?
Podemos simplemente reforzar nuestro sistema de comedores sociales, pero es que tampoco el Ministerio ha tenido en cuenta ni a los economatos ni otras fórmulas de trabajo que se están haciendo de una manera muy positiva por parte de los municipios y de la propia Junta, no ha querido tampoco tenerlo en cuenta, así que no nos permiten tampoco ocupar esas competencias.
Bueno, pues sí, historias más, historias en este caso, ese cambio en la tarjeta monedero. Gracias, Carmen.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
La empresa malagueña AGS Solar, déjame que te explique, que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. No tienes que hacer nada, solamente confiar en AGS Solar. Ellos gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, que vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, pues la instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Cojo aire, vuelo. Pues hoy estamos realizando el programa desde HIT, el Salón de Innovación en Hostelería, que es donde nos encontramos. Te quiero presentar a más invitados, en este caso invitada Esperanza González. Ella es consejera delegada, entre otras muchas cosas, es consejera delegada del Patronato de Turismo y Planificación de la Costa del Sol. Esperanza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te ha dado tiempo? Porque llevas semanas en el cargo, ¿te ha dado tiempo a tomar un poquito las riendas de la cosa?
Bueno, todavía estoy aterrizando, la verdad, pero sí, más o menos le estoy cogiendo ya el pulso al cargo, sí.
Estamos en una feria de hostelería. ¿Cómo ha ido precisamente el sector de la hostelería este año que acabamos de dejar atrás, 2023?
Pues es un año con cifras históricas, de hecho las tengo por aquí porque han sido 14 millones de turistas y un impacto de 19.000 millones de importe económico, o sea que ha sido un año buenísimo para la Costa del Sol.
¿Por qué es tan importante un encuentro como el que se está celebrando, se viene celebrando desde el lunes, hoy es el último día, pero ¿por qué es tan importante un encuentro como este?
Porque es un encuentro donde le da un valor añadido al turismo, es decir, la gastronomía es fundamental para el turismo. Nuestro turismo, gracias a Dios, ha diversificado, ya no somos solo el turismo de playa, ahora tenemos el turismo cultural, el turismo de crucero, el turismo de interior y el turismo gastronómico. La gastronomía es el complemento perfecto a la oferta turística y por eso para nosotros es muy importante.
¿Qué se ha presentado aquí? ¿Qué servicios, qué innovaciones? Porque estamos hablando, pensamos que la hostelería es llegar a un bar o a un restaurante, sentarte y que te sirvan, que eso es fantástico. Pero detrás hay también, o debe haber, cada vez hay más, mucha innovación y cosas nuevas, ¿no?
Claro, de hecho, este año la feria se ha centrado en la innovación. En la innovación, porque hay muchos avances tecnológicos, hay nuevas tecnologías que se pueden aplicar a la gastronomía y al sector turístico, por supuesto. Nosotros desde el Tourist Hub, de hecho, traemos 10 empresas que están innovando en el sector turístico, no solo en la gastronomía, sino en el sector turístico en general. Y claro, es que es fundamental, tenemos que avanzar con los tiempos, si no nos quedaríamos atrás.
Claro. ¿Cómo se avanza en innovación en turismo? ¿Ejemplos de esas empresas que han venido aquí a presentar proyectos?
Tenemos empresas, por ejemplo, que se dedican a comprar y vender viajes. Por ejemplo, cuando una persona compra un viaje, lo tiene ya cerrado y pagado y no lo puede utilizar, pues está en contacto con compañías y tour operadores, entonces le da la posibilidad de que puedan vender ese viaje cambiando la titularidad a otras personas que sí lo puedan utilizar. Tenemos empresas que están utilizando inteligencia artificial, tenemos plataformas para hacer eventos, tenemos empresas que facilitan a los hoteles o enseñan a los hoteles cómo utilizar sus instalaciones, cómo hacerlas más eficientes en temporadas bajas. O sea, tenemos una empresa también que se dedica a hacer paredes de vegetales verticales reutilizando el propio agua, por ejemplo, de un hotel. En el centro de Málaga acaban de recibir 2 premios por esto, por el Hotel Margarita. Que está en el Soho.
Está muy cerquita de la radio, sí, y es espectacular,
y es
la fachada que tiene, que tú dices, ¿pero eso es de verdad o es de mentira?
Pues son de verdad, y además esas plantas se riegan con el agua que ya se ha utilizado en el hotel, que tienen un sistema de depuración. Entonces, pues el agua que se utiliza en las duchas, en los lavabos, ellos la reutilizan, o sea que no consumen agua nueva. Entonces hay mucha gente, sobre todo joven, con muchas ganas, con muchas ideas y con mucha fuerza, que están presentando cosas muy buenas para el turismo y para la gastronomía y la hostelería.
Claro, precisamente hoy contábamos, ¿no?, que se están reuniendo pues distintas instituciones, todas las administraciones sentadas para, oye, vamos a hacer un pacto por el agua, ¿no? Porque estamos hablando de un sector, el turismo, en el que es fundamental, como en todo, ¿no?
Bueno, el agua es fundamental para todo. Si no hay agua, no sobrevivimos ninguno. Pero para el turismo también, claro. Entonces tenemos un problema con el agua y un problema de sequía, además generalizado en todo el país. Es verdad que hay algunas zonas que tienen un poco más de agua que nosotros, pero hay que hacer un pacto por el agua a nivel nacional. Eso es evidente, porque perderíamos la industria primaria, que eso sería la ruina de la provincia de interior de Málaga, y por supuesto el turismo. El turismo sin agua no puede existir.
Hace nada, un par de semanas, estábamos hablando de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y ya supongo que afrontando la próxima cita con el turismo, la ITB de Berlín. Esto es un no parar. ¿Cómo se plantea ya, cómo se planea, qué cosas llevamos a la ITB de Berlín?
Bueno, este año en la ITB vamos a duplicar el espacio, vamos a pasar de tener 100 metros cuadrados a 200 metros cuadrados, vamos a tener un espacio donde las empresas privadas se van a poder reunir con los tour operadores y con el sector berlinés o alemán. Y bueno, llevaremos una muestra de la provincia, por supuesto, llevaremos nuestro spot publicitario, que es muy potente este año y muy fresco. Tendremos un espacio para promocionar los productos gastronómicos, porque llevaremos también a Sabor a Málaga. Y haremos varias acciones que todavía estamos terminando de perfilar, pero haremos varias acciones para sobre todo para que nos conozcan, para que nos vean, para llamar la atención.
Bueno, pues Esperanza González, que es la nueva consejera delegada del Patronato de Turismo y Planificación de la Costa del Sol, que es además concejala en Benavís, que es además diputada provincial. En fin, que lo que ha hecho al final, me lo decía fuera de micro, es dejar de dormir, que está sobrevalorado, ¿no?
Exactamente.
Para poder hacer todo esto. Pues enhorabuena y a trabajar mucho por esta industria tan importante que es el turismo en la provincia.
En ello estamos, muchas gracias.
Gracias, Esperanza González, gracias. Hablaba Esperanza precisamente de esa nueva campaña, de esa nueva promoción de la Costa del Sol. Bueno, pues así suena. Vamos a escucharlo, grita mi nombre.
Que tú quieres, aunque sepa que tú quieres. Ay, pero que nadie sepa, niña, lo que yo te anhelo. Ay, mi niña, yo te quiero como quiere el mar al cielo. No te engaño ni te miento, no sé hablar de sentimiento. Amo el vino, amo la vida, lo grito a los cuatro vientos. Nombra mi amor cuando estés solito, que nadie te escuche diciendo flojito. Mi nombre,
quiero ser aquello que esconde. Di que me adora, di que quiere estar conmigo toda hora. Llámame amor, en el mercado cómprame flores. Cógeme la mano, que todo el mundo sepa que te amo.
Bueno, esto que suena, que te hemos contado semanas atrás, te lo poníamos, ¿verdad? Todo entero, qué bonito suena. Es la banda sonora, por así decirlo, de la nueva estrategia de promoción de la Costa del Sol, Grita mi nombre. Y yo el que quiero gritar son otros dos nombres, no gritar, aunque aquí en la feria hay que levantar un poquito la voz porque hay muchísima gente en el Palacio de Ferias y Congresos, pero quiero saludar a Alejandro Lebar. Él es director creativo de esta campaña, responsable de Dispar y es coproductor de esta banda sonora, junto a quien está cantando, que es Samuel Sarrión, ese joven que le pone la voz, artísticamente desmelenado. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás, Mónica?
Gracias por venir. Te acompaña también Mateo García, él es director creativo.
Raúl Gómez.
Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas.
Formas parte de Narita.
Eso es.
Y sois los creativos de esta campaña. Uh-huh. Lo primero, para el oyente que no haya visto, porque no lo haya visto en ningún medio local o en redes sociales, ¿qué es lo que vemos? Porque lo que escuchamos suena, además, a un buen rollo que te da ahí unas ganas de vivir. ¿Qué es lo que vemos en el spot?
Bueno, lo que estamos viendo en el spot básicamente es turismo de verdad, que ha sido el concepto que hemos trabajado desde el principio. En la campaña al final intentábamos como recrear lo que te encuentras al venir a la costa, al venir a la provincia de Málaga, y es una especie de road trip por toda la provincia con gente de verdad, haciendo turismo de verdad. Y bueno, hemos intentado como capturar las sensaciones de lo que te encuentras, ¿no? Esa sorpresa de la gente que descubre por primera vez ciertos sitios.
¿Cuál ha sido el papel de Narita?
El papel de Narita ha sido, junto a Alejandro, el de hacer la dirección creativa. También hemos hecho todos los soportes, lo que es la visual, la gráfica. Hemos hecho una tipografía diseñada especialmente para la campaña. Y bueno, lo que hemos intentado es que la dirección de arte fuese lo más ajustada, sobre todo al planteamiento que hacía Alejandro, que era turismo de verdad y cómo llevarlo a luego lo que vemos.
Pero cuando decís turismo de verdad, es que habéis cogido ahí una pareja que estaba a lo mejor visitando el Caminito del Rey, yo qué sé. Oye, poneros ahí, contadme, disfrutar, que os quiero. ¿Cómo es
bueno,
turismo,
mira,
de verdad?
Pues te lo cuento.
No hay actores.
El proceso de producción, hemos contado con gente que tiene experiencia en publicidad, pero hemos hecho como grupos de amigos y hemos cogido gente que sabíamos que iban a dar en cámara, pero también queríamos como que fuera gente que realmente su reacción al llegar a ciertos sitios fuera de verdad. Entonces, bueno, Raúl te puede contar más, que estuvo en todos los días de rodaje.
Sí, básicamente fue coger una furgoneta, estuvimos durante 15 días recorriéndonos lo que es toda la provincia, y la gran mayor parte de las cosas que han visto y lo que veis en el spot son primeras reacciones, prácticamente. Es decir, cuando vemos la Presa de los Caballeros o cuando vemos a Cinipo, las personas que salen la primera vez que lo veían. Entonces hemos jugado con esos matices, y aparte es curioso, ¿no? Porque la gran mayoría de las grabaciones que hay es cuando ellos pensaban que no estábamos grabándoles. Que es, por eso son, pueden ser actores, pero en ese momento no estaban actuando. Y por eso ese turismo de verdad que enfatizamos tanto.
¿Hasta qué punto una campaña de promoción puede influir en la persona que la está viendo o por ejemplo, que la está escuchando? Ahora después volvemos a escuchar a Samuel desmelenado. Pero ¿hasta qué punto una campaña de publicidad bien diseñada, bien enfocada, puede influir para decir, uy, pues me voy para la Costa del Sol en vez de irme para Benidorm?
A ver, ese ha sido justo nuestro objetivo desde el principio. Queríamos provocar algo que nosotros mismos, al verlo, nos invitara, ¿no? Con la campaña previa que hicimos hace unos años, la de Alzón, de la Costa del Sol, ahí ya intentamos explorar un poco eso, hacer un homenaje al sentir malagueño y a cómo la gente realmente hace vida aquí, ¿no? Entonces, en este caso, teníamos esa experiencia previa y teníamos muy claro como que no queríamos algo que pareciera un anuncio. Queríamos algo que fuera casi como capturar un momento. Entonces yo creo que eso cualquiera de nosotros, incluso los que estamos aquí, al verlo como que nos provoca, ¿no? El decir, hostias, esto está aquí en Málaga, de verdad.
Raúl, confiesa, en esos 15 días de rodaje, ¿cuántos sitios de los que fuisteis no habías ido nunca tú? A la presa que me dices.
Yo creo que más de la mitad no los conocía. Y yo soy de Madrid y llevo 12 años en Málaga y, de hecho, bueno, creo que me conozco gran parte de la provincia porque hago mucho deporte, hago mucho senderismo y demás. Y la gran mayoría es posible que no nos conociéramos. De hecho, estábamos buscando también ese tipo de lugares desconocidos, un poquito extraños, que cuando alguien viese, por ejemplo, unas ruinas romanas, no creyera que realmente está en la Costa del Sol, porque la gran mayoría no lo sabe, ¿no?
No asociar solamente sol y playa a la Costa del Sol.
Exactamente. Aparte que, por ejemplo, también lo que estábamos buscando es esa emoción de ver por primera vez tanto las personas que estaban actuando como la gente que ve el spot, ¿no? Por primera vez, que de repente dicen, no imaginaba que realmente la Costa del Sol tuviese estas cosas. Y eso es lo que tú dices, es el poder de la campaña.
Claro. ¿Esta campaña excluye a los que no sean así más jóvenes? Porque en la radio hemos escuchado algunas críticas de mi compañero, Pedro González, que es un experto en turismo, decía, ¿pero esta campaña no está pensada para mí o qué?
Bueno, yo aquí me remito a la frase que dijo, de hecho, el padre de Raúl, cuando la vio, que dijo, al verla me entran ganas de tener 30 años menos. O sea, nosotros desde el principio teníamos muy claro que queríamos aproximarnos a la generación más joven y, claro, todo ha surgido de la canción original de Desmelenado, entonces ese espíritu está contenido en la campaña, pero teníamos muy claro que es una campaña para todos los públicos. Es al final un vistazo a cómo se siente la tierra. Entonces, de hecho, la canción está concebida como un canto de la tierra al visitante o a quien es de aquí, ¿no?
Bueno, pues Raúl, Alejandro, gracias. Vamos precisamente a despedirnos con este tema del que habla Alejandro, de Desmelenado. A ver, que suene el... Y con él te voy a dejar, porque enseguida va a llegar mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Yo te espero mañana, a las 12:30, como cada día.
Aunque sepa que tú quieres, ay, pero que nadie sepa, niña, lo que yo te anhelo. Ay, mi niña, yo te quiero como quiere el mar al cielo. No te engaño ni te miento, no sé hablar de sentimiento. Amo el vino, amo la vida, lo grito a los cuatro vientos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.